SER Podcast.
Bueno, vamos al meollo.
En la SER, hoy por hoy, con Aymar Bretos.
Abrimos el meollo hoy con Lola Quintero. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo
Iñaco
estás,
Díaz
Aymar?
Guerra, bienvenido hoy por hoy, Iñaco.
Un placer estar aquí.
Pablo Anzola, ¿qué tal?
Buenos días, Aymar,
y
¿qué tal?
Y aquí Sara Canal, hola Sara. ¿Qué es el meollo de hoy por hoy? Esta es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Qué es el meollo? El meollo es todo. Es traer al estudio de hoy por hoy todo lo que nos pasa fuera del estudio de hoy por hoy, que es la vida, los problemas, los dilemas, las precariedades, las pasiones, las pulsiones, las tendencias, los debates que protagonizan nuestras conversaciones. En esta hora queremos ensanchar el campo de la actualidad, porque si a alguien le pregunta ¿qué es la actualidad? No, pues la actualidad es Pedro Sánchez pegándose con Feijóo y tal. Bueno, la actualidad es mucho más. Queremos ensanchar el campo de la actualidad para hablar de todo lo que nos esté marcando nuestra cotidianidad en casa, en el curro, en el colegio de nuestros hijos, en el centro de salud, en las ciudades, en todos los ámbitos. Los asuntos que definen la vida que vivimos. Pablo Anzola, empiezas tú. Aquí cada uno va a plantear un tema. ¿Empiezas tú?
Voy a por ello, venga.
Venga, tú vienes con una cifra sobre vivienda que es habla mucho de nuestra sociedad. Es una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país ya tiene detrás herencias o donaciones.
Eso es, Aymar. Hoy te traigo a la mesa un tema que tiene que ver mucho con la vivienda, pero quizá más con la desigualdad, porque hay una cara B en el mercado inmobiliario de la que no estamos hablando tanto, pero que yo creo que es clave para entender cómo puede agravarse la crisis de vivienda, de acceso a la vivienda, y ensanchar también la brecha de la desigualdad en nuestro país. Por un lado está lo que se compra y lo que se vende. De esto hablamos mucho, bombardeamos constantemente con noticias, tenemos las compraventas en máximos desde 2007, pero por otro lado está, como decías, lo que se hereda y lo que se dona. Y lo cierto es que estas dos patas, digamos que sigilosamente, no han parado de crecer en los últimos años. Te cuento los datos. Las donaciones de vivienda. Bueno, se han disparado un 70% en la última década. Están ya en máximos históricos.
O sea, donaciones es padres que
que donan una casa
a sus hijos,
en vida. En vida, eso es. Hablamos de padres que ayudan a sus hijos cediéndoles una casa, como te decía, pero no solo, Aymar, porque también hablamos de ayudas con metálico para poder acceder a una vivienda o emprender, ¿no?
O sea, que den la pasta para la entrada,
tu propio negocio, eso es. Y esas donaciones generales también es llamativo, quizá relacionado con esta crisis de acceso a la vivienda, como también se han disparado, incluso más que las de vivienda, se han triplicado, Aymar, en los últimos 10 años, desde 2015. Y luego está el tema de las herencias, que bueno, al calor de el envejecimiento de la población y en un país de propietarios como el nuestro también han subido con fuerza. Estos son datos del Consejo General del Notariado, lo hemos revisado estos días y nos dejan esa fotografía que comentabas. En 2025, con 52.000 donaciones de vivienda y 280.000 herencias con vivienda, bueno, pues una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país ya no se compra ni se vende, sino que se transfiere directamente entre familiares.
O sea, que se heredan las casas. Y también se hereda la desigualdad, porque ¿quién está recibiendo esas donaciones de vivienda?
Bueno, pues el resumen, Aymar, podría ser, como decías, que tener padres ricos, o pobres va a marcar como nunca el futuro de los jóvenes. O un resumen también podría ser que ese salvavidas familiar no está llegando a todos por igual. Fíjate, lo explicaba Francisco García González desde FEDEA.
Aquellas familias que han sido capaces de acumular riqueza y especialmente propiedad inmobiliaria, pues serán las que hagan que sus hijos sean capaces de volver a acumular. Entonces, más que un amplificador de la desigualdad, será un perpetuador de la desigualdad.
Y es que los datos, Aymar, hablan por sí solos. Preguntabas por quién está recibiendo esas donaciones. Bueno, quienes vienen de una familia con propiedad inmobiliaria multiplican su patrimonio y también sus oportunidades. Te lo cuento sobre las herencias, por ejemplo. El grupo más rico de la población, el decil más rico, recibe aproximadamente en nuestro país el 35% de las herencias. Solo el 3% de esas transferencias del TOTAE recae, en cambio, en el decil más pobre, en el de menor renta. Y con las donaciones en vida ocurre algo parecido, porque el 30% de las transferencias de riqueza, es decir, de ese dinero o esas casas que se adelantan en vida para ayudar a los hijos, se quedan en la punta de la pirámide, en el 10% más rico de la población.
O sea que, por recapitular, una de cada tres casas que cambia de manos en nuestro país no se compra ni se vende, sino que se transfiere entre familiares. Por lo tanto, las herencias se están convirtiendo en la vía para acceder a la vivienda. Y aumentan las donaciones de casas, pero también de dinero para comprar casas. Vamos a preguntar a los que dan fe de estas transmisiones patrimoniales. Jorge Prades, vicesecretario del Consejo General de Notariado. Buenos días.
Buenos días.
Ustedes tienen perspectiva para hablar de este cambio. ¿Cuándo diría que empezó este cambio de tendencia?
Efectivamente, la verdad es que las notarías pues son una muestra muy cercana de la realidad. Recientemente el Consejo General de Notariado ha puesto en marcha un portal estadístico, o el portal estadístico del notariado, que recoge todos los datos que afectan a la vivienda en los últimos 20 años. Y esa es una perspectiva que resulta del máximo interés. Estamos tratando de hacer nuestra contribución, porque somos conocedores de la realidad en primera mano, y a su vez acumulamos, atesoramos toda esa información que realmente es de los ciudadanos. Por eso este portal es gratuito y de acceso para cualquier persona, cualquier agente, cualquier persona interesada en la compra de la vivienda, con los datos del notariado muy recientes. ¿Y ahí qué se observa en relación al tema que se está planteando ahora? Pues, por supuesto, que hay más que una burbuja, un estrangulamiento del mercado, y por supuesto también que hay una expulsión de los jóvenes. En relación a la cuestión de las herencias, ciertamente el número de herencias a lo largo de los 10 años es una cifra que es más o menos estable, y ciertamente se ha notado un incremento importante en las donaciones, tanto las que son de la propia vivienda, en proporción muy inferiores a las donaciones de metálico que permiten, ¿no?, en esa solidaridad intergeneracional, que yo creo que también es muy definitoria de nuestra sociedad, somos una sociedad solidaria, pues a facilitar el acceso a las nuevas generaciones a la vivienda, porque un dato verdaderamente significativo de este portal estadístico es que los jóvenes están siendo expulsados, ¿no? El porcentaje de jóvenes menores de 35 años que acceden con sus recursos propios se ha reducido muy significativamente en los últimos 10 años.
Señor Prades, mil gracias. Buenos días.
Buenos días.
Iñaco, este es el debate en muchas generaciones, ¿no? La diferencia entre tener unos padres con casa que te puedan dejar,
claro,
o no.
Claro,
padres que te puedan prestar la pasta para la entrada.
Para mí es el tema ahora mismo en España. Estamos discutiendo los 600 temas y no estamos discutiendo el tema de la vivienda. Y es que es uno de las derivadas más graves, ¿no? Y es cada vez más diferencia de clase, cada vez más niños que lo tienen todo solucionado desde el principio, y muchos chavales que van a salir a la calle sin tener ni una ayuda ni una manera de llegar a la vivienda. Yo creo que cuando la gente se queja de los impuestos patrimoniales y ese tipo de cosas, debería tener en cuenta estos datos y ser un poquito más generoso con la gente que no ha nacido, ¿no?, en sábanas de seda.
Lola.
Bueno, a mí es un tema que me toca directamente porque tengo 28 años, entonces claro, soy parte de esta generación. A mí me afecta sobre todo el tema de los alquileres, porque para mí lo de plantearme comprar una vivienda a día de hoy es algo que es que no me planteo, no podría llegar a plantearme. No sé hasta qué punto hay un porcentaje grande de jóvenes que reciben esa ayuda, porque lo que yo veo es que la mayoría de jóvenes estamos en una situación, incluso los que tenemos trabajo y privilegios, ¿no?, que yo me considero una persona muy privilegiada, no podríamos acceder a la compra de una vivienda ni de lejos, ¿no? Y ya quitémonos de las grandes urbes como Madrid, Barcelona o Valencia, donde directamente es imposible.
Yo quería también plantear, Aymar, un poco cómo los impuestos, ¿no?, pueden ejercer de dique de contención, claro, en toda esta tendencia. Y revisando estos días los datos y también los informes, que hay muchos ya y cada vez más hablando de esto, claro, el impuesto, por ejemplo, de sucesiones y donaciones, es cierto que es de titularidad estatal, está cedido a las comunidades autónomas, y en la práctica muchas de ellas pues tienen bonificaciones del 99, del 100% para familiares directos. Esto es todo un melón. A abrirlo.
Es el melón.
Es el gran melón, pero lo que nos dicen los datos, pues es eso, es que esta brecha y esta crisis de vivienda va a ir todavía más en las próximas décadas. Hablamos de una de las mayores transferencias de riqueza de los últimos años entre esa generación del baby boom y sus hijos y los que vienen, y desde luego es un debate que yo suelto por aquí.
Hay un debate interesantísimo en los grupos de personas jóvenes que están en este momento en el que dicen, vamos, que ni aspiro a tener pasta para una entrada, y ojo si puedo aspirar a pagar el alquiler, que es el estar todo el día hablando de ello, ¿no? Hay mucha gente con la que yo, gente de nuestro entorno, que dice, es que a mí me genera ansiedad estar todo el día hablando del problema que tenemos de la vivienda.
Y eso repercute, perdón.
No, dale,
iba a decir que eso repercute en una cosa muy boomer, que es todos los de la generación que ya tenemos casa, diciendo, ah, pero es que quieren, se quejan de que no quieren casas, pero se han comprado un iPhone, ¿no? Como pensando que con el iPhone
bueno,
ya se pueden comprar. No, a ver, es que queremos que no vivan en una casa y que no vivan en ningún lado, ¿no? Y esta es un poco la contrarrespuesta a ese tipo de debate que lógicamente tienen los jóvenes.
No, yo quiero aportar que a mí me ha sorprendido muchísimo, después de llegar aquí, estando 4 años en Washington, 2 en París, que los precios en Madrid están a ese nivel, al nivel de la capital de Estados Unidos, ¿no?
No, pero tú ahora has estado buscando piso en Madrid.
Totalmente, y es horrible. O sea, este tema me estresa, ¿no? Y además es que hay muchos elementos. Es el envejecimiento también de la población, la burbuja que comentaba el entrevistado, ¿no? Y un poco te preguntas hasta qué punto vamos, ¿no? Hasta dónde vamos a llegar, ¿no?
Estamos hablando de vivienda. Hay otra arista, Sara, que a ti te ha llamado mucho la atención. Es como los trasteros se han convertido en escenario de precariedad absoluta.
Pues sí. Y de hecho, mira, os he traído 2 casos para ilustrar este tema, porque en primer lugar, la semana pasada en Sevilla, una mujer apareció muerta en un trastero de un bloque de viviendas del barrio de Triana. Su cuerpo estaba en estado de descomposición. Tenía 70 años, se sabe que acudía regularmente a un comedor, al comedor del Centro de Participación Activa del barrio, donde los precios de los menús son más económicos. Y bueno, la mujer llevaba pues al menos 2 días muerta. Nadie sabía que vivía allí en el trastero, y la encontraron los servicios de emergencia después de que un hombre fuera pues a su trastero y notara un fuerte olor que salía de otro de los Bien. Trasteros, ¿no? Eso en Sevilla, pero es que luego en Madrid, este mismo domingo, un hombre de origen de Bangladesh que trabajaba como rider, como un repartidor, ha muerto en un incendio que se produjo en un conjunto de trasteros lleno de bicicletas. Se está investigando, la policía lo investiga, pero entre las hipótesis de la policía está la posibilidad de que este hombre viviera en uno de esos trasteros también, ¿no? Donde además cargaba su bicicleta para poder seguir trabajando. De hecho, los investigadores apuntan a que el origen del incendio fue precisamente el punto de carga de bicicletas eléctricas.
A ver, yo entiendo que en el momento en el que estás en un nivel de precariedad tal que te planteas vivir en un trastero, te da igual si es legal o no, pero no es legal vivir en un trastero, ¿no, Sara?
No es legal. La respuesta es contundente, no. Y bueno, el caso es que convertir un trastero en vivienda no es sencillo, ¿no? Por ejemplo, en septiembre de 2025 un juzgado de Madrid dio la razón a los vecinos de un edificio de Pinto cuando una empresa, contra el criterio de la comunidad de vecinos, trató de instalar el suministro de agua en 2 trasteros con la intención de convertirlos precisamente en viviendas, ¿no? La normativa urbanística de la ciudad, recordó el juzgado, prohibía expresamente transformar trasteros en viviendas, pero bueno, la legalidad en definitiva depende de la normativa municipal al final, también autonómica, pero también de las características del espacio en concreto. Se supone que un trastero solo puede ser destinado a viviendas si cumple las condiciones de habitabilidad y accesibilidad exigidas. Y aquí la ley, ¿qué dice? ¿No? La Ley Estatal de Vivienda de 2023 define vivienda como edificio o parte de un edificio con destino a residencia y habitación de las personas que reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad exigidas legalmente, y define lo que es infravivienda, sí, como la destinada vivienda que no reúne las condiciones mínimas exigidas, incluyendo incumplimientos de superficie, seguridad, accesibilidad o habitabilidad. Bueno, se supone que todo esto es complicado en sótanos y semisótanos donde suelen situarse los trasteros.
Si lo pensáis, es terrible que estemos descubriendo, y esto nos pone en un punto de vista privilegiado, pero que estemos descubriendo que hay gente que está viviendo en trasteros, infraviviendo en trasteros, porque la gente se muere en esos trasteros.
A mí hay una cosa que me parece absolutamente crucial que se mencione, y es no solo la responsabilidad de las personas que deciden vivir en un trastero porque no tienen otra, sino los portales inmobiliarios y de alquileres que anuncian estos trasteros. ¿Quién regula esto? Porque yo cuando he estado mirando piso, la cantidad de sótanos, de trasteros, de sitios en los que claramente no había cédula de habitabilidad, que se anuncian en esos portales, sí. ¿Esto quién lo regula? ¿Qué está pasando con este
el
tema?
El problema es que cuando entras en esta ilegalidad, que no a legalidad, pues tú pones que alquilas un trastero, yo te alquilo un trastero, me meto ahí y nadie mira. He llegado a leer casos de gente que ha estado viviendo en plazas de aparcamiento. O sea, que alquilas una plaza de aparcamiento y la gente, pues es un techo, quieras que no, y allí plantaba un colchón, ¿no? Quiero decir, es que aquí, en el caso de esta señora, además se juntan 2 problemas, el de la vivienda que íbamos hablando todo el rato, y el de la soledad de las personas mayores, que es otra cosa bastante habitual en esta sociedad que vive a 2000 por hora, ¿no?
Javier Gil, buenos días. Javier Gil, ¿nos escuchas?
Sí, buenos días.
Hola, buenos días. Investigador del CSIC y autor del libro de Generación Inquilina. ¿Os consta que este modelo de infraviviendas en trasteros, en sitios absolutamente invivibles, esté yendo a más?
Está yendo a más porque lo vemos todos los días o todas las semanas, que salen noticias que recogen casos como lo que ha pasado esta semana. Han nacido estos en los trasteros. Hace un par de meses era una familia de jubilados que en Sabadell vivían en un coche. En el libro yo recojo también, porque claro, muchas veces vemos que son las personas más vulnerables, más precarizadas, más empobrecidas, pero en el libro yo recojo de dos profesores de instituto de otra comunidad autónoma que vienen a trabajar a Madrid a cubrir una baja temporal y como no pueden pagar una vivienda ni una habitación, viven en un hotel cápsula en el barrio de Carabanchel. No estos hoteles cápsulas que al principio eran para viajeros aventureros, y vemos que ya hay población que los está utilizando para vivir, y población con trabajo, incluso con sueldos medios o relativamente buenos, como puede ser el de un profesor de instituto. Esto sucede porque, claro, la población no puede pagar la vivienda, cada vez las habitaciones están más altas, entonces tienen que recurrir a este tipo de estrategias. Y vemos que también se ha convertido en negocio, porque claro, cuando suben los precios de la vivienda, lo que hacen muchos inversores es coger los pisos, trocearlos, alquilarlos por habitaciones. Un piso que vale 1.500 euros y tiene tres habitaciones, no se alquila cada habitación por 500, que sería lo proporcional. Cada una se alquila por 800 o por 1.000, extrayendo aún más renta. Entonces eso hace que también suban el precio de esas habitaciones, algo que estamos ahora mismo analizando, y hay gente que ni siquiera puede compartir, vivir en pisos compartidos o alquilar habitaciones, y tiene que recurrir a este tipo de estrategias porque no les queda otra. Pero insisto, cuando ahora lo estáis planteando muy bien en la mesa y pues, acabáis e introducíais el debate de la regulación, ahora mismo hay una regulación. La regulación es para que esto pase, para que suceda lo que está pasando y que en un portal inmobiliario puedas anunciar un trastero o para que los precios suban como está subiendo con otro tipo de regulación.
Javi, ¿a día de hoy se puede crujir a alguien que anuncia un trastero sin cédula de habitabilidad en Idealista?
No, a día de hoy no le puedes crujir.
Claro.
Es que, lo puede anunciar sin ningún tipo de consecuencia. La mayor consecuencia es que el Idealista llegue a retirar el anuncio porque se genere un escándalo de opinión pública.
Ostras, ya, pero vamos, es que está anunciando como un sitio para vivir, un lugar que, en el que no se puede vivir. O sea, está anunciando que va a hacer negocio con una cosa ilegal.
Este nadie mete mano en este tema. Vamos a ser serios. Se hacen regulaciones cosméticas y nadie mete mano en el tema de la vivienda. Nadie se atreve porque sabe que va a haber una reacción muy fuerte por cierta parte de la sociedad. Y nadie se está atreviendo, ni el gobierno central ni las comunidades, a meter mano en el tema de la vivienda. Es un problema que va a más, a una velocidad exagerada. Y cuando quieran afrontarlo, es un problema que va a definir la salud social de este país los próximos 50 años.
Y Javier, estamos hablando aquí, contando que esto va a más, pero ¿tenemos una idea real de la magnitud de este fenómeno? Porque imagino que es complicado, ¿no?, acceder a los datos.
Es imposible porque, claro, como estamos hablando de sitios ilegales, pues es imposible que haya un registro donde se registre la gente que está durmiendo en trasteros, en coches, en caravanas y en otros sitios que no tienen célula de habitabilidad y, por lo tanto, no son viviendas.
Dame un segundo porque Pablo Anzola estaba buscando ahora mismo en Idealista.
Es que el escándalo es tal que basta con buscar en Idealista en un minuto y os cuento lo que he encontrado. Fíjate, un estudio, por llamarlo así, que yo creo que se parece más a un trastero, 25 metros cuadrados, está en el centro de Madrid, son 950 euros al mes, pero es que además lo que veo en las fotografías es un espacio minúsculo, interior por supuesto, con la cama colocada encima de la cocina. El baño casi no se ve. es escandaloso lo que comentabais, ¿no? Como además no hay ninguna intención de ocultar esto.
No.
La gente lo coloca aquí y estoy seguro que además, yo que también he buscado piso hace poco en Madrid, hay lista de espera para acceder,
claro,
a
porque
este
piso, ¿no? Esto, Javier, pone al potencial inquilino ante un dilema de mierda, que es tener que decidir si te metes en una infravivienda sin ventilación, sin nada, en el centro de Madrid, o si te vas a una hora, porque con tu sueldo no puedes pagar algo que no esté a menos de una hora de tu puesto de trabajo, del centro de Madrid o de lo que sea. Al final, la carga de la responsabilidad sobre la decisión cae sobre el inquilino, claro, porque el hombre que alquila o la mujer que alquila no tiene ningún reparo.
Claro, la persona que alquila, todo lo contrario, porque de hecho, todo esto, algo que siempre yo creo que es necesario señalar, es que no es porque haya una situación de escasez, sino que hay una situación de beneficios extraordinarios. El sector inmobiliario, según el Banco de España, lleva desde el 2015 con unos beneficios y unos datos de inversión récord. Entonces, vemos que lo de por abajo es precariedad y dificultad para acceder a una vivienda, por arriba es beneficio récord. Y claro, la regulación que favorece la rotación de los inquilinos. Ahora mismo, en el caso español, son 5 años, pero también la presión de los alquileres de temporada, los alquileres turísticos, el hecho de que puedas mantener una vivienda vacía, todo eso dificulta la capacidad de negociación y de elección de los inquilinos. Entonces, eso hace que la población acabe aceptando cosas que nunca aceptaría en otras circunstancias y encima diciendo, no, para cómo están las cosas, todavía soy un afortunado. Entonces, en términos culturales y subjetivos, estos mecanismos facilitan que cada vez estas situaciones pasen más y las naturalicemos. Pero en otros países donde la regulación defiende más a los inquilinos y son más estrictas, esto sería impensable. Entonces, una vez más, claro, hay que recurrir a la parte de la regulación. ¿Por qué no se aplican regulaciones que ya funcionan en otros países de Europa, por ejemplo?
Javier Gil, investigador del CSIC y autor del libro Generación Inquilina. Mil gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Lola Quintero, ¿qué tema planteas tú para el meollo de hoy por hoy?
Pues traigo el acuerdo de Meta por la adicción de menores, porque aunque han pasado unos días, creo que es el tema que está marcando la conversación. Vamos a repasarlo. Meta, propietaria de Instagram y Facebook, ha alcanzado en Estados Unidos un acuerdo de hasta 18.000 millones de dólares para cerrar las demandas presentadas por casi todos los estados y varios territorios. Las claves. Las demandas no sostenían únicamente que los adolescentes pasaban demasiado tiempo conectados. Acusaban a Meta de diseñar funciones que favorecían el uso compulsivo, engañaban con la seguridad de sus plataformas y recogían indebidamente datos de menores. Además de los 18.000 millones, que Guardian ya ha dicho que es menos de lo que Meta factura en un mes, ojo, o sea, al dato.
Calderilla para ello.
El acuerdo impone por defecto a los menores un límite conjunto de 2 horas diarias, restricciones nocturnas, ocultación de los me gusta.
O sea, no pueden estar más de 2 horas diarias en Facebook o en Instagram.
Sí, pero a mí, ¿cómo de difícil va a ser realmente que un adolescente se salte estas medidas, ¿no? Claro. Esa es la pregunta.
Anzola, tú has hablado estos días con expertos sobre esas limitaciones. ¿En el sector cómo se ve?
Sí. Bueno, en general las aplauden, ¿no? Pero es verdad que dicen, reconocen que se quedan cortas. Destacan básicamente dos cosas. Para empezar, que esos límites de uso que se compromete Meta a aplicar, se van a aplicar por defecto, pero van a poder desactivarse con el permiso de los padres. Y esto, por entender qué supone, revisaba también estos días esta información, en España el 60% de los adolescentes reconoce, dice, que es capaz de saltarse ese control parental. Por lo tanto, se quedan en papel mojado. Y hay un segundo asterisco que también se destacaba mucho estos días en el sector, y es que Meta aplica, sobre todo, estas limitaciones de uso, 2 horas en el uso diario de los teléfonos, oculta los likes, las notificaciones en horario escolar, pero claro, nos decían, es que Meta no está modificando la tripa del engranaje, ¿no? Ese algoritmo adictivo que ofrece a los menores pues contenido hiperpersonalizado que se sigue optimizando y que al final pues va a seguir provocando esa adicción. Leía en El País además estos días una comparación que me parecía súper interesante, que decía algo así como, bueno, es como prohibir fumar a los niños, no les prohíbes fumar, les limitas el tabaco a 12 cigarrillos al día, ¿no?
Lola.
Vamos a analizar un poco realmente que como decías ayer, ¿no? Desde la sociología, que nos puede aportar. El problema es que las redes se han convertido en el nuevo espacio de socialización. La académica experta en redes sociales, Dana Boyd, ya explicó que las redes sociales son, pues, los nuevos espacios públicos de los adolescentes. Lo nuevo no es que un adolescente tenga la necesidad de relacionarse, compararse o buscar aprobación. Aquí ya sabemos la teoría de Leon Festinger de la comparación social. Evaluamos quiénes somos comparándonos con otras personas. Eso no lo ha inventado Instagram. Pero sí ha cambiado la escala y las condiciones de esa comparación. Antes un adolescente se comparaba, pues, con sus colegas de clase o con los amigos del barrio, y ahora lo hace con miles de personas, ¿no?
O sea, que te pone el nivel de normal, mucho más alto. Claro.
Mucho más alto. Hay otro punto que me parece importante que hablemos, que es de los algoritmos de las redes sociales. Como decías, dentro del acuerdo es algo que se ha quedado fuera. Los algoritmos y las recomendaciones algorítmicas se van a mantener y van a poder seguir metiendo mano ahí como lo han hecho hasta ahora.
Iñaco.
Bueno, yo como padre aquí tengo un problema. Yo es que soy muy radical, pero no sé si es de un modo visceral y no intelectual.
¿En qué
sentido? Que yo a los menores de 16 años les prohibía el acceso a las redes de un modo total. total. 16, estoy siendo majo. Pero si me preguntas en un día malo, te digo 18. Lo que pasa es que
es imposible.
Es imposible. Es imposible porque esa prohibición lo único que generaría es que nos ocultaran aún más cosas, nos esquivaran aún más. Pero yo sí veo en los niños la toxicidad absoluta de estas redes sociales. Y las veo a muchos niveles. Los veo en cuanto al que siempre quieran más, que el que les vas a cortar en dos horas y les va a parecer tan poco que se van a volver locos por engañarte. La veo evidentemente en las interacciones sociales, que son terribles también. Yo creo que con las redes sociales nos pasa como con la vivienda, y es que vamos tarde ya. Cuando queremos llegar ya el gran parque del daño ya está hecho.
Fíjate que hace dos meses UNICEF estaba recogiendo firmas para exigir un algoritmo seguro. Además de los problemas de adicción, a mí algo que me preocupa mucho es cómo estos algoritmos priorizan contenido que genera más interés, y muchas veces este contenido es contenido muy radical, es contenido violento, claro. Es contenido incel, es contenido que no beneficia en absoluto a los adolescentes.
A mí lo que me genera esto es la duda de dos horas es... O sea, ¿qué nos parece dos horas al día?
Muchísimo.
Mucho.
¿Estáis seguros
de que vosotros claro, dedicáis luego mirad el uso, que mirad el uso, oye, el uso móvil es que vuestro de las problema. Aplicaciones.
¿Cómo le explicas al niño que no debe hacer lo que haces tú, no?
Es un tema, y es interesante una cosa que ha dicho Lola. Yo que tengo una niña y un niño, por ejemplo, me preocupa bastante más en mi hijo que en mi hija.
Total.
O sea, que hay una inercia de pensar las niñas, los depredadores, tal, tal, vale. Bueno, pero eso son casos mucho más aislados. Pero la cultura absolutamente tóxica, incel, etcétera, que se está generando, que empiezan por entrando a ver cómo juegan al Minecraft o a cualquier videojuego,
ahí,
y antes de que te des cuenta, tienes a un mamarracho comiéndoles la cabeza con ideas profundamente tóxicas,
ahí es donde
en los niños
captan.
Es bastante peligroso.
Y sí. Luego la habilidad de socializar también, ¿no? De ir a un bar, de intentar hablar con alguien, de hacer amigos en el cole, ¿no? Más allá de ver juntos un vídeo, de hacer un challenge.
Sí, lo pasa
es que...
Eso es así, o sea, tú vas a... Yo ahora voy a un bar porque todavía tenemos esa inercia de ir a bar en los de mi edad y no me siento ni viejo porque hay muy poca gente joven, eso es un hecho.
Bueno, eso está cambiando, ¿eh? Yo
vamos
me paso,
a distintos bares, lo cual es buena cosa, Lola, porque me sentiría muy incómodo en tu bar de veinteañeros.
Mira, yo en Estados Unidos hay mucho vicio y además allí empezaron antes. Yo viví en Estados Unidos hace 12 años y ya la gente miraba en YouTube series con el móvil, cosa que yo no hacía hace 12 años. Ahora lo hago.
Hace 12.
12 años. ¿Qué pasa? Que allí también yo lo que veía en Washington eran muchas iniciativas en el sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, el offline pledge, es el compromiso offline. Es gente que dice, mira, durante un mes, ya más adultos, pero bueno, también adultos que lo trasladan a los hijos. Durante un mes pongo el móvil en un armario y me conecto a internet, porque al final todos vivimos con internet, pues a través de un ordenador, de un ordenador durante media hora al día. Y esto se hace. Y luego también muchos bares en los que, oye, toca dejar el teléfono en la entrada y no tienes móvil, ¿no?
¿En serio? ¿Eso hay?
Mira, este bar, sí, de hecho se llama Rock Harper, salió en la prensa local de Washington porque era el primer bar sin acceso al teléfono.
Marisol Rojas, que es periodista de Hoy por Hoy, me estaba diciendo sobre lo de la regulación que decías, Marisol.
Sí, no, lo que te comentaba era que al final tú puedes tener hijos, pero cada uno es un mundo. O sea, claro. Los que tenemos hijos lo sabemos. Uno es más maduro, otro es más impulsivo, y a lo mejor a cada uno tienes que gestionar de forma distinta la relación que tienen con las redes, porque esto de todos por igual, pues a lo mejor cada uno sabe gestionar de forma distinta. A lo mejor tú eres más impulsivo y otra persona es más tranquila. Pues a lo mejor
y sobre
eso no
todo,
está
¿hasta qué punto se puede volcar toda la responsabilidad sobre los padres cuando están creando y diseñando las redes de una manera que es tan adictiva que los adolescentes, bueno, buscan cualquier manera para conectarse al... Yo tengo una hermana de 17 años que vive pegada al teléfono. Claro. Entonces, de hecho...
¿Y tú no?
Yo sí.
Claro,
pero yo tengo 10 años más y yo no dependo de la validación de lo que me diga un chico en redes sociales. Yeah. Los adolescentes son muy vulnerables a las opiniones ajenas. Yeah. O sea, hay que... El cerebro no se forma hasta los 21 años y tenemos a chavales de 16 años que viven pegados a, pues lo que decía Iñaco, gente como Llados diciéndoles que tienen que ser un macho alfa y que tienen, pues que bueno, que las mujeres son todas iguales y que no sé qué. Esa información con 16 años es peligrosísima.
Pero además, ¿cómo detectas como padre, como madre, que a tu hijo le están inoculando ese pensamiento, claro, es hasta que ya no es tarde, ¿sabes?
Tú ves dónde empiezan, pero dónde acaban. Tú no estás las dos horas, que es que suponiendo que les dejes dos horas, estás allí mirando su teléfono. Por mucho que sería lo ideal, no lo estás. Y el problema es, como bien está diciendo Lola, que tú empiezas en un sitio y les dejas mirando una cosa absolutamente inofensiva de Pokémon. Y vuelves al rato y ya no sabes dónde están. Y ahí es donde está.
Yo invito a los oyentes a que hagan la comprobación de hasta qué punto, después de un solo vídeo, una red social puede empezar a enseñarte auténticas barbaridades y contenido que no tiene nada que ver, vale, con lo que tú has empezado.
Hay ciertos
viendo.
Controles parentales que los usas y se aplican y se supone que te limitan mucho, pero ya se empieza a mezclar todo de un mundo en ciertos tipos de youtubers que es imposible.
Hablando de un mundo que viene, Iñaco, ¿de verdad hay gente que está formándose para buscar trabajos que no le vaya a quitar la inteligencia artificial, trabajos muy manuales, trabajos que sepa que nunca va a venir la IA a cortar este trozo de madera?
Que crean, ¿eh? Porque no hay que ver la IA, porque siempre nos sorprende. Sí, sí. Ya me llamó la atención hace unos meses que escuché unas palabras de Elon Musk, que es una persona a la que por salud mental no suelo hacer mucho caso, pero esto me llamó la atención, ¿no? Porque dijo que en 10-15 años ya trabajar va a ser opcional, porque la IA va a hacer casi todos los trabajos. Que eso ya me inquietó, porque yo ya sé cuando un multimillonario que dice que trabajar va a ser opcional, entiendo que lo opcional va a ser pagar sueldos, pero que nosotros tendremos que seguir comiendo, ¿no? Entonces ya me quedé con la mosca. Y es que fin de semana leí en The Guardian, vaya pegote metido aquí,
te gustaba
esto, ¿no? Para seguramente luego me...
Te apareció The Guardian porque luego me el algoritmo
me puse
a la cara.
Me puse a ver el fútbol y se me pasó, ¿no? Pero bueno, sí, no, leí en The Guardian un artículo que precisamente comentaba esto, que en Reino Unido cada vez más jóvenes están empezando a hacer profesiones absolutamente artesanales. No te hablo ya de cómo pasó aquí hubo un repunte de la FP, si os acordáis, han subido un 50% en los últimos 10 años, cuando quizá descubrimos que saber arreglar un sifón de casa nos era más útil que sabernos, yo qué sé, la genealogía de los Austrias, ¿no? Y ya hubo un repunte en la FP, pero muchas de las cosas de FP también se ven amenazadas por la IA. Entonces, lo que está pasando en Reino Unido es que ya están yendo a trabajos mucho más casi primarios, fabricación de barcos, por ponerte un ejemplo, metalurgia, encuadernamiento de libros. Creo que hay un repunte de encuadernamiento de libros de estos bonitos, porque claro, alguien lo tiene que hacer, y eso sí que no hay ordenador que te lo haga ni algoritmo que te lo resuelva. Eso todavía necesitas que alguien vaya y toque. Y es interesante porque, claro, yo que a mí lo pienso mucho, me lo hablamos, dijo, yo tengo una hija que empieza el instituto, ¿no? Y hasta aquí toda mi preocupación era que no hiciera periodismo, ¿no? Era mi única obsesión. Pero es que ahora lo que me están diciendo es que igual las carreras de listos tampoco valen.
A ver, déjame que le pregunte a quien sabe de esto y mucho, que Luz Rodríguez, que es colaboradora de analista de Hoy por Hoy. Luz, buenos días.
Hola, buenos días a todos, a todas.
Catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Luz, ¿vosotros estáis notando que hay un repunte de gente que busca, de jóvenes que buscan refugio laboral en empleos en los que creen que la IA no va a entrar?
No, todavía, al menos en España todavía no se ve esa tendencia. Es verdad que, como decíais, ha habido un crecimiento muy importante en los últimos años de los jóvenes que quieren estudiar formación profesional. De hecho, estamos muy por encima en el porcentaje de jóvenes que estudian formación profesional, muy por encima de la media de la OCDE o de la media de la propia Unión Europea, pero yo creo que tiene más que ver que con el desarrollo de la inteligencia artificial, con la precariedad en el empleo y también con la percepción de que la salida universitaria hace que tardes mucho más tiempo en tener empleo y en tener un salario razonable, y sin embargo la formación profesional te da un empleo más rápido y un salario más razonable. Creo que tiene más que ver con eso que con que nuestros jóvenes quieran ahora estudiar edición de libros porque piensan que la inteligencia artificial les va a quitar el trabajo.
Luz, yo te quería preguntar, leía el otro día que el 25% del empleo mundial, esto lo decía la Organización Internacional del Trabajo, se encuentra expuesto potencialmente a esa IA generativa. Yo no sé si la inteligencia artificial está ya destruyendo empleo, aumenta tanto ya la productividad como para cargarse puestos de trabajo.
Está cambiando el empleo. De todas formas, en esto de cuántos empleos va a destrozar o va a crear, también hay que tener esa otra variable. Va a crear la inteligencia artificial, hay mil y un informes y mil y una medición, que además se mide de una forma u otra. Lo que sí que está haciendo, está transformando el empleo notablemente. Primero porque ha cambiado su punto de mira. Mientras la automatización, digámoslo así, que vino a mirar los empleos posiblemente cambiar los empleos que tenían que ver con una cualificación media-baja, la inteligencia artificial ha venido a mirar los empleos, a cambiar los empleos que tienen que ver con una, digamos que son la aristocracia de los empleos, con una cualificación media-alta. Y ahí sí está habiendo un complemento claro de los empleos. Empleos como el mío, que soy profesora universitaria, jueces, juezas, personal sanitario, personal de la propia, que se dedica a la propia tecnología, está cambiando notablemente la forma de trabajar y nos está haciendo pensar incluso cómo vamos a medir el trabajo, porque ahora podemos hacer el mismo trabajo en menos tiempo, si nos van a seguir pagando por el mismo tiempo o no nos van a seguir pagando por el mismo tiempo.
Pero Luz, decías que aún no se nota, pero se va a tener que notar, es decir, tú misma lo estás diciendo, el paradigma laboral ha cambiado, los chavales que ahora tienen 13, 14, 15 años y empiezan a pensar que quieren ser de mayores, tienen que entender que muchos de estos trabajos que a nosotros nos parecían tan atractivos van a desaparecer. Es decir, que el hecho de que no haya cambiado, pero sí que entiendo que auguráis que va a haber un cambio. Ese cambio tendrá que llegar, una transformación absoluta en lo que estudian.
O sea, yo pienso, por ejemplo, Luz, en los intérpretes, los traductores de
claro, por ejemplo.
Es que eso dentro de 10 años es que vamos a llevar un auricular que nos va a traducir inmediatamente lo que nos está diciendo la otra persona.
Casi todos los trabajos de números, de contabilidad, etcétera, son trabajos absolutamente amenazados.
O sea, no sé si estamos desde una
no quiero yo
un poco distópica, pero no sé, Luz.
A ver, una frase que puede sonar distópica es en el último encuentro de Davos, la presidenta, la directora general del Fondo Mundial, dijo que la inteligencia artificial generativa iba a ser como un tsunami para el mercado de trabajo. Y ella auguraba, en esas previsiones que se hacen, que el 60% de los empleos actuales van a ser transformados por la inteligencia artificial, pero no perdidos, sino transformados. Es verdad que habrá algunos empleos que quedarán muy tocados, pero hay otros empleos que se van a transformar radicalmente, porque todos los empleos son hoy por hoy, probablemente más en el futuro, pueden ser complementados con la inteligencia artificial. Pero vuelvo al tema de los jóvenes. Lo que sí es verdad que se está empezando a ver es que carreras profesionales que antes estudiaban los jóvenes como que eran prometedoras para su futuro, por ejemplo, programación o todo lo que tenía que ver con la tecnología, ahora sí que es cierto que hay algunos estudios que dicen que como todo esto lo puede hacer la inteligencia artificial, los jóvenes tienen que cambiar de punto de mira. Pero no tanto porque se vayan a editar libros, sino porque se espera de ellos una cualificación diferente y unas habilidades distintas frente a la inteligencia artificial. Antes programaban, esto es simplemente un ejemplo, hoy tienen que ser capaces de validar o de examinar las decisiones que toma la inteligencia artificial, y eso exige una mayor experimentación y también un mayor conocimiento desde el punto de vista de los valores y de la ética. Transforma los empleos más que destruirlos. Yo creo que ese es el neto final, transforma del empleo radical más que su destrucción.
Ojalá tenga razón Luz, que es la que sabe, porque yo he de decir que soy bastante menos optimista.
Yo estoy de acuerdo contigo, Iñaco, y desde ya se está viendo, o sea, hay trabajos específicos que se ofrecen para mejorar la IA, para personas que se metan a mejorar la IA lo máximo posible, para que cada vez los humanos seamos menos necesarios.
Volvemos a lo que decía al principio Elon Musk, que Elon Musk, nos lo quedamos toda broma, pero dinero hace.
Me permitís una reflexión, claro, sobre este tema. Hace muchísimos años, cuando se mecanizó la Ford en Estados Unidos, Ford se dice que dijo al sindicalista: miren, estas máquinas no van a hacer huelga. Y el sindicalista le dijo: estas máquinas no van a comprar coches. ¿Quién va? O sea, que si no tenemos empleos, ¿cómo se va a generar el dinero que puede comprar todas las cosas que se generan con la tecnología y con la producción y con la industria? El trabajo, de una forma u otra, transformado o no, con un conocimiento u otro, es necesario, no solamente porque como humanos lo necesitemos, sino porque el capitalismo necesita el trabajo para seguir rodando.
Eso es cierto, pero la crisis estuvo en Detroit. Cuando eso pasó, habría que preguntarle a la gente que perdió su trabajo.
Luz, gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo, Luz. ¿Decías que Elon Musk?
No, decía que esta gente de hacer dinero sabe, y cuando esta gente está diciendo que van a sobrar tantísimos trabajos, es porque ellos ya tienen sus cuentas de cuántos de los trabajos que actualmente son los que más hacemos les van a poder prescindir para poder ahorrar dinero. Por lo tanto, sí que creo que va a haber un cambio radical del mercado laboral.
Iñaco Díaz Guerra, Lola Quintero, Sara Canals, Pablo Anzola, gracias, amigos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.